Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Alejandro Leaño, el CFO de Exitus Capital. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Antes que nada, Salvador, gracias por la invitación. Todo un privilegio acompañarlos de nuevo.
Alejandro, durante los últimos días se han estado publicando las cifras del impacto de la pandemia en los sectores más importantes de la economía. Según tu punto de vista, ¿qué sectores han mostrado una mayor resiliencia durante la pandemia?
Mira, la realidad es que ha sido un reto para los analistas económicos calcular el impacto de la pandemia, ahora sí que en los distintos sectores, ¿no? Y más en mercados emergentes como en México, que, como tú sabes, las estadísticas y cifras sectoriales tardan varias semanas, si no es que meses, en darse a conocer. La buena noticia es que durante los últimos días ya se han estado publicando en diversas fuentes datos que nos ayudan a dimensionar la profundidad real de la pandemia. Y bueno, si te parece, déjame empezar con algunos datos positivos. El primero es que el sector agroalimentario primario, es decir, la agricultura, ganadería y pesca, creció 4.9% durante el último trimestre del año, alcanzando una tasa de crecimiento anual del 2% en 2020. Es importante este sector porque agrupa prácticamente el 3.7% del Producto Interno Bruto Nacional. Por otro lado, los electrodomésticos y artículos de cocina repuntan de manera muy importante también durante el segundo semestre, creciendo 10% anual. Fíjate qué interesante. Ya también se publicaron las cifras de enero y muestran un crecimiento anual del 4.2% para las ventas, por ejemplo, de estufas y del 41% en ventas de refrigeradores, seguido por un 34% de crecimiento en las ventas de juegos de cocina. Francamente sobresaliente lo que está sucediendo en este sector. Y en esa misma línea de ideas, como era de esperarse, el sector salud repunta a finales de año, creciendo a una tasa anual de 1.7% después de haber registrado una disminución del casi 2% durante el primer trimestre. Y finalmente vemos una ligera recuperación en los servicios inmobiliarios y de rentas, que pues al segundo trimestre mostraba una contracción del 1.5% y termina el año con una breve recuperación, reduciéndose marginalmente en alrededor de 0.3%, Salvador.
Ahora, nos platicas de estos sectores, sin embargo, ¿cuáles son los que han sido más afectados por la pandemia? Si bien nos platicas de estas oportunidades que se dieron, ¿cuáles son a los que más les pegó?
La verdad es que es muy triste ver cómo hubo sectores cuya actividad se contrajo a lo que era prácticamente hace 20 años. Como cuáles, esto le sucedió a, por ejemplo, los espacios culturales, deportivos y recreativos, que tuvieron una reducción del 53.6%. Y claramente, pues muy pocas empresas soportan una situación así. Haciendo un comercial de corazón, felicito a las empresas en este sector que lograron sobrevivir. Otro de los sectores más afectados fue el alojamiento temporal, bares y restaurantes, con una disminución del 41% durante el 2020, el transporte y correos con menos 20% durante el 2020, la construcción con menos 17%, el comercio minorista con menos 10% y los servicios financieros con una contracción del 3.4%, que, pues como tú sabes, además tiene un efecto multiplicador en otras industrias, ya que es el sector que normalmente inyecta gasolina a las empresas para poder salir adelante en momentos de crisis.
¿Serán estos sectores los que justamente requerirán mayor, si no apoyo, por lo menos que el sector financiero busque cómo encontrar nuevas formas de llegar a ellos, de tener mayor presencia en estos que pues fueron los más afectados, ¿no?
La verdad es que yo creo que estos sectores sí son los que más apoyo necesitan, pero el apoyo hoy es requerido a nivel país, en prácticamente todas las industrias. Si ves el dato de los servicios financieros que se redujeron alrededor del 3.4%, no es comparable contra lo que pasó en los bancos, cuya reducción en, por ejemplo, la cartera de crédito fue mucho más profunda. Realmente los intermediarios financieros no bancarios son quienes han logrado mantener por lo menos un ritmo de crecimiento marginal y los que le están ayudando a todos esos empresarios a poderle pagar a sus proveedores, a poder generar un poquito más de ventas, a poder seguir pagando las nóminas, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que hoy en México todos los sectores siguen necesitando de ese apoyo.
Alejandro, esta semana, por otro lado, han habido buenas noticias tanto en Estados Unidos como en México respecto a las perspectivas económicas para el 2021. ¿Qué efectos podrían esperar los empresarios mexicanos de estas noticias?
Los últimos días, como tú bien dices, Salvador, hemos tenido dos anuncios económicos de suma importancia a nuestro vecino del norte. El primero es el programa de inversión en infraestructura por 2.3 billones de dólares anunciado por el presidente Biden para los próximos 8 años, que junto con el plan de apoyo de 1.9 billones anunciado en enero y que ya se empezó a dispersar hace un par de semanas, han provocado francamente una mejora sustancial en las perspectivas económicas tanto de Estados Unidos como de México. Y el segundo es el reporte de creación de empleos de marzo, que mostró una cifra de casi 1 millón de empleos durante el mes pasado, superando por más de 250 mil el consenso del mercado y que además es la mayor generación de empleos durante los últimos 6 meses. Y bueno, pues nos podremos preguntar cuál es el impacto de esto en México. La realidad es que los beneficios son varios. Para empezar, después de casi un año de haber sido desbancados por China como el principal socio comercial de Estados Unidos, en enero México retomó el primer lugar después de haber registrado un crecimiento importantísimo del 15% durante el primer bimestre. Y en segundo lugar, algunos organismos nacionales e internacionales están aumentando la perspectiva económica de crecimiento para 2021 en México. Y te voy a dar 3 ejemplos muy puntuales. La Secretaría de Hacienda mejoró la perspectiva de crecimiento de 4.6 a 5.3%. La encuesta del Banco de México mejora del 3.6 al 4.5%. Y el Fondo Monetario Internacional, que aumenta esta perspectiva de 4.3 a 5%. Ahora, de repente lanzamos al aire muchos datos y no analizamos bien qué significan estos datos. ¿Qué tan bueno es esto, Salvador? Y es muy importante ponerlo en perspectiva. Fíjate, de las 50 mayores economías del mundo, según el Fondo Monetario Internacional, solo 8 lograron crecer en 2020. 6 de ellas recuperarán su nivel previo a la crisis en 2021. 19 lo harán en 2022 y solo 4 países lo retomarán hasta 2023, dentro de ellos México, ¿no? Y al final quedan 3 países que sí tuvieron un impacto mucho más profundo, que son Italia, Argentina y Sudáfrica, que recuperarán los niveles pre-pandemia hasta 2024. Y recordemos que a diferencia de otros países, el gobierno de México ha estado firme en su apuesta por la austeridad republicana y también que de la muestra del Fondo Monetario Internacional, México se encuentra entre los 2 países con menos apoyos como porcentaje de su Producto Interno Bruto, solo después de Uganda, ambos países con menos del 1% del PIB, mientras que algunos países comparables como Colombia y Argentina estuvieron cercanos al 5% y países como Chile, Estados Unidos, Perú y Brasil, que además siempre es importante compararnos con ellos, se mantuvieron en rangos de entre el 10 y 15%.
Alejandro, nos dejas con muchos temas para reflexionar. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva.
Gracias a ti, Salvador. Les mando un saludo.
Él es Alejandro Liaño, CFO de Exitus Capital. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.